Amigos, bienvenidos al episodio 19 del podcast de Hablemos de Fútbol, el lugar donde solamente platicamos de fútbol americano, de la NFL. Mi nombre es Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este nuevo episodio después de una semana de un breve descanso que no subimos episodio y ya estamos de regreso aquí en Hablemos de Fútbol para platicar acerca de lo que nos dejó la junta de dueños de la NFL, algunos cambios en el reglamento de la NFL, así como sus implicaciones directas tanto para los equipos como para los jugadores. Me acompaña en este episodio y como en cada uno de este podcast, Edgar Gallardo, en la producción y también aquí conducción del podcast. ¿Cómo estás, Edgar?
Muy bien, Jesús, aquí listos para este nuevo episodio después de, como tú dices, el pequeño break que nos tomamos, nuestras pequeñas vacaciones, pero ya listos con todos para darle a estos episodios.
Sí, además de que estamos llegando a ese punto de finales de mayo, inicios de junio, en el que las noticias de la NFL se mueren por completo, fuera de que ya están arrancando algunos OTAs, justo cuando se acaban hasta que inicia training camp, es cuando de verdad se muere por completo el universo de la NFL, queda por ahí alguna extensión, el clásico arresto, que sabemos que nunca fallan en la NFL, entonces nos sirvió para de alguna manera pasar una semana complicada de noticias, pero que ya estamos listos para platicar, como les decía, acerca de los siguientes cambios que se aprobaron en la junta que se realiza cada primavera en Chicago de los dueños de la NFL. Arrancamos con el más importante, creo yo, que es que el tiempo extra en pretemporada y temporada regular se redujo de 15 minutos a 10. En playoffs continúa siendo de estos 15 minutos por completo. Esta medida busca cuidar a los jugadores que tengan semana corta, o sea que el domingo en la noche se ven un tiempo extra y terminen jugando, por ejemplo, aquel partido de Seattle-Arizona que se aventaron los 15 minutos jugando, que terminó en empate, y suponiendo que uno de esos dos equipos tuviera partido el jueves, estás hablando de que jugaron un cuarto completo más y tienen solamente 3 días de recuperación, así que esta medida busca cuidar a los jugadores en semana corta. Y como estadística, en las últimas 5 temporadas ha habido 83 tiempos extras, 5 de ellos han terminado en empate, o sea, un empate por campaña en promedio. Si en esas mismas 5 temporadas y en esos mismos 83 partidos que se fueron a tiempos extras, este quinto cuarto se hubiera terminado después de 10 minutos, en lugar de 5 empates hubiéramos tenido 16 empates, así que de alguna manera esos 5 minutos sí tienen un peso importante, porque es cuando los equipos ya en la desesperación ya están buscando, ahora sí que con todas las fuerzas y con todas las ganas del mundo, no terminar en empate por lo complicado que puede llegar a ser al final del año el encontrarse en el sembrado de los playoffs, ya sea en la americana o en la nacional.
Yo te tengo una pregunta, Jesús, no sé si tengamos ese dato disponible, pero de esos partidos que hubo de tiempo extra y que terminaron, bueno, a lo mejor no que terminaron en empate, digamos de todos los de tiempo extra en los últimos años, ¿cuántos equipos realmente tenían un partido en semana de descanso corta? Mi pregunta es porque me quedo pensando si realmente es algo que impacte mucho o si es muy esporádico esa reducción. Y que me imagino, como segunda parte de esta pregunta, que es por eso que es solo en temporada regular y playoffs continúa de los 15 minutos, porque ahí sabemos que pues, no van a tener semana corta de descanso, ¿no?
Sí, el dato no lo tengo. Sí, es una buena pregunta realmente qué tan común es que sea tiempo extra y que tenga semana corta. Sí, es una buena pregunta, no tengo el dato. Pero al final de cuentas, la NFL, que ama los jueves por la noche, y muchos decían, oye, pero si tengo tiempo extra el jueves por la noche, en lugar de decir, ok, quito el jueves por la noche, que como los aficionados sabemos, no es tan buen espectáculo como el del domingo o el del lunes, cuando realmente pueden descansar los jugadores. Claro. Y que los mismos jugadores no les gusta jugar en jueves por la noche, prefieren quitarse ese problema acortando el tiempo extra y ya y dejando el jueves por la noche como estaba, porque a la NFL le representa una suma de dinero importante por contratos de televisión, por patrocinios, entonces es como su manera de cuidar al jugador que se quejaba de un quinto cuarto en semana corta, que de por sí ya es cansado jugar 60 minutos, todavía más cansado tener que jugar 75. Y de alguna manera, como vemos con las estadísticas, sí tiene un impacto importante. En playoffs se mantiene los 15 minutos, que aunque sabemos que en playoffs no hay empate, se llevaría a un segundo tiempo extra, que me parece solamente ha sucedido una o dos veces en la historia. La más reciente fue aquel partido de Baltimore en contra de Denver, en el que Denver llegó como favorito y Baltimore alcanzó a dar la sorpresa para finalmente ganar el Super Bowl ese año. Pero que las implicaciones sean eso, el equipo, tanto visitante como local, va a tener una perspectiva o un ángulo hacia el tiempo extra mucho más agresivo, porque te están quitando 5 minutos que te pueden dar dos series ofensivas, una para cada equipo. Entonces sí tienes que ser mucho más agresivo. Se mantiene igual la planeación de iniciar corriendo, de ir con calma, porque no dejan de ser 10 minutos, pero sí existe cierta urgencia, sobre todo si tú eres el equipo que ya detuvo a tu rival y te están despejando a ti como para que anotes, suponiendo una serie ofensiva que ellos aventaron de 4 o 5 minutos, te quedaron nada más 5 para ir con todo, o te quedaste con el empate. Es lo que está pasando con ese tiempo extra. En lugar de tener 3 o 4 series ofensivas, lo están limitando a tener 2, máximo 3.
Sí, empiezas como tú dices, ¿no? O sea, empiezas precavido en la primera serie, nada más como midiendo las cosas, y es después, luego darlo todo, porque ya va a ser un todo o nada.
Sí, es un tiempo corto que en pretemporada se agradece, aunque es muy raro que un partido se vaya a tiempos extras. En pretemporada los entrenadores prefieren, en lugar de patear el punto extra que empate el juego, prefieren ir por 2, o si es un gol de campo para empatar, prefieren jugársela en cuarta, aunque sea la última jugada, porque a nadie le conviene un tiempo extra en pretemporada.
Claro, entonces, y aparte sirve que incluso hasta practican las jugadas, ¿no? Para ya la temporada.
Sí, exacto, también es la conversión de 2 puntos que te puede funcionar en temporada regular, o una formación de ir por el touchdown en lugar del gol de campo. Entonces sí te ayuda mucho, y como decían, a nadie le conviene el tiempo extra en pretemporada. El segundo cambio que se hicieron es que solamente habrá una reducción del roster en la pretemporada, de 90 jugadores a 53 directamente, en lugar de 90 a 75 primero, y una semana después de 75 a 53. Los cortes, todos los equipos inician con la posibilidad, porque no todos lo cumplen obviamente, la mayoría sí porque les conviene, 90 jugadores al inicio de training camp y de pretemporada. Después de la semana 3 me parece que se hace el corte de 90 a 75 jugadores, y después de la semana 4 de pretemporada de 75 a 53. Ahora solamente será de 90 a 53 hasta la última semana de pretemporada. Eso es malo porque en ese corte de 90 a 75 tenías todavía una semana completa de training camp, una semana completa de pretemporada, y muchos podían encontrar trabajo en otro equipo. Cuando si estabas en un equipo muy talentoso como Nueva Inglaterra, por ejemplo, te vas en el corte de 90-75, tienes todavía una semana o dos semanas para encontrar trabajo en un equipo no con tanto talento como puede ser un Cleveland, como puede ser los Rams de Los Ángeles. Lo bueno, de alguna manera, es porque los equipos ahora tienen también la opción, ese último día de cortes en el que se recorte de 90-53... Sumando los 32 equipos, estamos hablando de 1,184 agentes libres nuevos que habrá en el mismo día. Entonces, esa jornada de que sean los cortes al día siguiente va a ser una locura, todo mundo reclamando en waivers. Seguramente habrá más cortes para poder agregar a nuevos jugadores que fueron cortados en otros equipos, y que de alguna manera le da más adrenalina a esa última semana de cortes, y que además, como ya lo decían varios entrenadores, entre semana te da la posibilidad de que en ese cuarto partido de pretemporada, en el que ya tienes nada más 75 jugadores y los titulares no juegan ni una jugada, ya prácticamente ya el cuarto partido es solamente para suplentes y reservas, en lugar de tener 75 jugadores tienes toda la opción de ver una semana más a aquellos que estén como en la línea, y como les decía, como no juegan titulares, tienes 15 jugadores más a tu disposición para superar ese último partido de pretemporada y ya finalmente hacer el corte. Así que de alguna manera los jugadores tienen una semana más para ganarse su lugar, y en el caso de los entrenadores tienen 15 jugadores más para ese último juego de pretemporada, para poder seguir viendo diferentes prospectos, para poder intentar diferentes cosas con muchos jugadores y no tan limitado el roster de 75 jugadores menos los 22 o 25 titulares indiscutibles que tenga cada equipo. Entonces les quedaba muy corto el roster para ese último compromiso de pretemporada, que es la semana 4 o la semana 5 para aquellos equipos que jueguen en el partido del Salón de la Fama en Canton, Ohio, que sabemos inaugura la pretemporada de la NFL. El siguiente cambio que se hizo en el reglamento, que en mi opinión es mi favorito, es el que más me gustó, es que dos jugadores pueden ser activados de la lista de IR y no solamente uno. La lista de IR, para entrar en contexto, por si no la conocen, son las iniciales de Injury Reserve, que son aquellos jugadores que se pierden todo el año por lesión, los ponen en esa lista. Sigue siendo un jugador que está en tu propiedad, que es tuyo, pero que ya no cuenta en contra del roster de 53 jugadores. No te abarca un lugar en tu roster, pero que sigue siendo tu jugador. Esa es la lista de IR. Antes, solamente se podía activar uno, pero tenías que designar a ese jugador desde un inicio que ese jugador iba a ser tu jugador que iba a ser activado de IR. Decías, ok, por ejemplo, en el caso de los mismos Patriots, que aquí estamos hablando de ellos, tienen 53 jugadores. Suponiendo que Tom Brady se lesionaba en la semana 2, pero de una lesión que iba a ser 2 meses. Entonces decías, ok, no voy a aguantarlo en el roster 2 meses, un lugar valioso de un jugador. Entonces lo pongo en IR y él va a ser el jugador que va a regresar después de mínimo 8 semanas en esta lista. Esa regla después evolucionó a puedes activar a cualquier jugador de la lista de IR sin designarlo al inicio. Te daba la posibilidad de seguir mandando tú con confianza a jugadores a IR y ya que pasaran 8 o 10 semanas de la mayoría, evaluar cuál es el que más necesitabas de regreso y si realmente ese jugador estaba sano para regresar este año. Y ahora sí tú decías, ok, de los 10 que tengo en lista de IR, este es el que quiero para que regrese durante la temporada regular o para los playoffs. Ahora puedes hacer lo mismo sin tener que designarlo desde un inicio, pero con dos jugadores, lo que te da la posibilidad a cualquier equipo de la NFL, seas contendiente o no, de en diciembre tener de regreso jugadores fuertes que se habían lesionado de manera importante al inicio de la temporada, lo suficientemente importante como para perderse mínimo 8 semanas, pero tampoco para estar fuera todo el año, o estar fuera 6 meses si es un ACL o lo que sea, una lesión más grave. Entonces, dos jugadores nuevos que puedan regresar de la lista de IR me parece excelente. Es una excelente opción para aquellos equipos que quieran fortalecerse en diciembre y que se pueden despreocupar de que, y justo cuando decidí activar a fulanito de tal, se me lesionó este jugador importantísimo y lo mandé ya a IR, pero yo utilicé mi designación de que alguien regrese de esta lista. Así que, en mi opinión, es buenísima este cambio de regla, era necesario en la NFL y que beneficia, como digo, a los equipos, sobre todo en la recta final de la temporada. Por último, el cuarto cambio de regla que hubo en esta sesión de dueños que se realiza en la primavera, en esta junta de los 32 dueños de la NFL, y es la que sobre todo se llevó los reflectores o se llevó todos los headlines y que probablemente sea la más insignificante en ámbitos de juego, es que tenemos de regreso las celebraciones en la NFL después de varios años de ser la No Fun League, como le dicen a la NFL por sus siglas de NFL, la liga que no se divierte. Ya tenemos otra vez bailes, tenemos celebraciones en conjunto en la NFL que sabemos que habían desaparecido. Habían hecho de esta liga una muy estricta al momento de celebrar, que no se permitía prácticamente nada más que un par de chócala bien hecho y a tu banca directamente.
Y ya.
Que incluso muchos jugadores bromeaban de que anotaban y apenas cruzaban el plano y se iban corriendo así con toda la banca y se sentaban así todos serios y era como la broma de...
Sí, de no vaya a ser que me marquen algo, mejor ajá, es
como
ya,
me voy yo, corriendo a mi banca. Sí, era muy buena esa celebración, de hecho.
Sí.
Ahora lo que pueden hacer, porque tampoco se emocionan, no pueden hacer todo y de regreso ya, sí, son algunas celebraciones nada más. Pueden usar el balón como objeto de celebración, que era muy común, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Steve Smith, que una vez le cambió el pañal al balón de la NFL, que Terrell Owens firmó un balón y lo regaló, o que el mismo Terrell Owens se acostó como almohada con el balón. Entonces, pueden empezar a utilizar otra vez el balón, el ovoide, como un objeto de celebración. Pueden celebrar en grupo, siempre y cuando no sea tan largo el festejo, o sea, ya pueden otra vez juntarse 5 o 6 a bailar, a brincar entre todos, a alzar a un amigo, o sea, lo que sea, ya pueden hacerlo otra vez en conjunto, pero solamente unos 5 o 6 segundos, si es como que ya murió, o ahí te va el castigo y la multa, Y también ya pueden celebrar en el piso, como decía, como Terrell Owens lo hizo de acostarse con el balón. O si está nevando, hacer el angelito. El típico, o sea, ya pueden hacer diferentes cosas. O lanzarse a bailar acá un breakdance, no sé.
El gusanito,
ya,
no sé.
Sí, el gusanito, exacto. Ya pueden lanzarse al piso y celebrar desde ahí. Lo que está prohibido todavía es celebraciones dirigidas hacia un rival, que se va a seguir marcando como taunting, o está retando al rival en tu celebración. Simular un arma, ya sea que dispares como al aire, o en el caso de Brandon Cooks, que celebra que se saca una flecha de la espalda y la avienta como arco, también eso es un arma, entonces está prohibida esa celebración del receptor de los Pats.
Aunque sea de espuma.
Aunque sea un arma de espuma, una espada, lo que sea.
No importa.
Y malas noticias para Antonio Brown, sigue prohibido hacer twerking.
Ah.
Y eso lo dijo el comisionado, lo dijo directamente, sí, de que está tal. Sí, sí, y sí. Twerking no se puede hacer.
De hecho, había un video que publicaron en la página de NFL de Facebook, no sé si lo viste, Jesús, que justo venía así de que sí se puede hacer, y venía varios ejemplos, uh-huh, y que no, y salía.
Y sale Brown haciendo twerking. Sí. Sí, Brown va a seguir sin hacer twerking, no sé si esté permitido todavía que se cuelgue del poste como también lo hizo el año pasado. Pero por lo menos ya tenemos algunas opciones para que los jugadores de la NFL celebren. ¿Tú cómo celebrarías, Edgar, si fueras jugador en la NFL?
Yo dudo que hiciera una anotación. En primer lugar. Pero yo creo que... Yo soy una persona muy explosiva en el sentido de celebraciones. A lo mejor como que gritaría o algo así. Por ejemplo, me pasa en el básquet, ¿no? A veces regreso, hago una bloqueada. Y eso, o sea, siento como todavía la adrenalina y lo saco como en forma de grito. Creo que es lo que haría, nada más, ¿no? O sea,
nada que merite multa.
Sí, no, creo que no. Y aparte es un grito que nomás como para expulsar esa energía, pues.
Pues acá si es en la cara de un rival, se contaría como castigo. Tendrás que hacerlo acá muy en tu esquina, muy
con el público. Fue a nadie. La última vez que lo hice fue a nadie. Pero todo el mundo se burló. Entonces a lo mejor sí me pude haber metido en problemas.
Yo sí sería dudoso al balón, ¿eh? Yo era fan de Steve Smith y en mi Twitter, en su temporada de retiro, le pedía cada 8 días que no se retirara Steve Smith por su nivel y porque me gustaba mucho su personalidad. Y eso y eso de cambiarle el pañal al balón, o que utilizó una vez, creo que fue echado 8-5... como si fuera una bola de golf, y con el palito ese naranja que se pone en las esquinas, le pegó al balón como si fuera golf. O sea, yo sí jugaría con el balón bastante, también se anotara, ¿verdad? Porque no, con mi habilidad atlética como de -3 en el rango de 1 al 10, lo haría poco.
Y pero bajando, por cierto.
Ya sé, indecadencia. Pero creo que sí utilizaría el balón para celebrar el NFL si alguna vez anotara. Ya veremos cómo se desarrolla esta regla. Lo que mencionaban que no era confirmado todavía es que quieren poner un reloj de jugada, así como los 40 segundos para una jugada ofensiva, hacer lo mismo para patear el punto extra. Entonces tienes como el límite de que celebra rápido porque ya tiene porque que entrar tu equipo a patear el punto extra o pues, por la conversión. Entonces hace como medio apúrate, como para limitar agilizar un poco el juego.
Exactamente, como limitar esa... Porque realmente una celebración, tal cual el touchdown, de cierta forma es una burla indirecta hacia el equipo contrario, ¿no? O sea, es como, uh-huh, anoté, no me alcanzaste, no sé, llena la línea, ¿no?
Así, sí, le agregas tú la burla.
Entonces, es de cierta forma es una burla, y creo que si están buscando, por ejemplo, ahorita que comentábamos de hacer una celebración en grupo siempre y cuando no sea muy larga, creo que pues es congruente y es girando en lo mismo, ¿no? O sea, que no sea tan extrema la celebración y que pateen rápido.
Sí, que se mantenga como en los límites, que no se exceda.
Ajá, por lo menos tiene sentido, es congruente. No sé si estoy de acuerdo o no, pero es congruente.
Sí, ¿no? Y te ayuda a agilizar un poco el juego, que también quieren hacer esto, ¿no? Que no hay tantas pausas, que sea un poco más rapidito el ritmo del partido, y creo que ayudaría también en ambos casos un reloj de juego, tanto para el punto extra como para el kickoff después del punto extra.
Claro, claro.
Entonces estas son las reglas, los cambios que hubo en el reglamento del NFL, además de los que ya conocíamos al inicio, por ahí de febrero, que fue la primera junta que incluía el no brincar en los puntos extras saltando la línea de ofensiva, de que cuida el pateador, cositas así. Pero estas son ya casi las últimas que se van a aprobar para la próxima temporada, y creo yo que todas me gustan. El tiempo extra tal vez Tengo mis dudas. Me gustó de 15 minutos y son esas cosas que decidí no cambiar. Si ya funciona bien así, no me gustaría que se cambiara. Pero que tampoco no es tan radical ese cambio como para que realmente afecte un desarrollo de un partido que normalmente no se va a empate. Como decíamos, era un empate por cada año que se jugaba.
Sí, y fíjate que yo opino lo mismo que tú. A lo mejor no estoy tan encantado con la idea. Sobre todo, y de hecho por eso te preguntaba que si había forma de conseguir la estadística de cuántos equipos que se iban a tiempo extra tenían descanso de semana corta. Entonces, de ser así, y si era un número relativamente amplio, pues sí, sí tendría sentido, ¿no? Pero de cierta forma y por probabilidad estadística, y como dice un amigo mío, si Pitágoras no era menso, dice otra palabra, pero pero lo dejaré así. La estadística se me hace que es, digo, más bien la probabilidad se me hace que es muy poca. Uh-huh. No creo que sean muchos equipos. Por eso es que pongo más en duda esa regla. Pero bueno, pues sus razones tendrán, ¿no?
Sino que ni siquiera puedes tú controlar al momento de hacer el calendario de que este tiene semana corta, es probable que se vaya tiempo extra checando el partido.
Sí, es muy complicado.
No lo puedes controlar, eso entonces es muy, de alguna manera lo cuidan.
Sobre todo con reduciendo. Esos equipos que a lo mejor uno dice, no, este está fácil, está regalado ese partido, sí. Y son los más cerrados.
No, por ejemplo, ese que les decía de Seattle, Arizona, que se vio haber acabado con 10 minutos de tiempo extra y falló el pateador de Arizona, y luego Seattle tenía un punto extra para ganar prácticamente y lo falló. Y luego también, Arizona tenía el mismo punto extra para ganar y lo falló. O sea, no, ese domingo por anoche fue lamentable. Ese domingo por anoche todos perdimos. Perdió la NFL, perdió Goodell. Todos perdimos con esas.
No hubo ganador. Actuaciones. Literal en la marca de los equipos ni siquiera apareció quién ganó.
Sí, no, pero esos son los cambios de las reglas. Esto fue todo por este episodio de Hablemos de Fútbol. Esperemos les haya gustado. Si quieren pedir más temas o meterse incluso en la dinámica de las celebraciones, como lo harían ustedes, pueden también unirse por medio de las diferentes plataformas en las que subimos este podcast, en YouTube, que es más fácil comentar de alguna manera, y también contactarnos en redes sociales como @gallardoedgar, y ahí me encuentran como @chuysanchez_, y en Facebook como Jesús Sánchez_deportes. Las plataformas donde pueden escuchar este podcast, por si cambian de celular o no son tan felices con la que escuchan actualmente, son las siguientes.
Estamos en iTunes, TuneIn, iVoox, Stitcher, Podbean, SoundCloud y YouTube. Y como menciona Jesús, dejen sus comentarios, likes, compartan el video en YouTube, compartan los links del podcast, todo. Todo.
Con su amigo, recomiéndenselo al amigo que le gusta la NFL.
Al que no también.
Pero bueno, él es R. Gallardo, yo soy Jesús Sánchez. Eso fue todo por el episodio 19 de Hablemos de Fútbol. Y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima.